Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Guillamón y Ansu Fati están en la lista de 26 convocados para el Mundial. El que no va a ir a Qatar es Sibai.
Me surgió una oportunidad que era ir en el avión de la selección española a Qatar. No iba a hacer directo, sino que iba a grabar contenido y no lo voy a hacer. Tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy.
Para construir las instalaciones del Mundial de Qatar, los migrantes que han trabajado en ellas han sido explotados. Según algunas estimaciones, pueden haber muerto 6.500 trabajadores en esas obras. Han sido víctimas de trabajos forzados. Ni el fútbol blanquea la opresión en Qatar, ni el que Podemos haya sido el partido que más ha denunciado la actuación en la masacre que se produjo en junio en la valla de Melilla, anuncia esa denuncia. Anula, quiero decir, la denuncia. Ya decía el clásico, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Y esta tarde te vamos a contar la historia de Gabino y de Matilde. Te voy a adelantar lo fundamental. Gabino y Matilde defienden que debe haber una renta básica universal. Y para defender esas ideas asaltaron la televisión autonómica de Extremadura. Los jueces los condenaron a una multa de 3 euros diaria durante 6 meses por desorden público. La historia de Oriol y de sus compañeros la conoces. Utilizaron la fuerza alzándose públicamente para que se incumplieran las leyes. A Oriol y a sus compañeros, los jueces los condenaron por sedición. A Oriol en concreto, 13 años de cárcel le cayeron y no podía presentarse a las elecciones en mucho tiempo porque también estaba condenado por inhabilitación. Entre asaltar una televisión autonómica y provocar con fuerza la ensoñación de la televisión de Cataluña, no la televisión, de toda Cataluña, entre asaltar una televisión autonómica y difundir la ensoñación de una Cataluña independiente, Daniel Gascón, que lo tengo aquí a mi lado, a esto lo ha llamado el golpe posmoderno. Pues entre asaltar una televisión autonómica y un golpe posmoderno hay mucha, mucha diferencia. Pero ahora le van a caer casi lo mismo a los que cometan un delito como el que comete un hincha después de un partido de fútbol cuando se pasa un poquito, pues le van a caer los mismos años. Llega al Congreso la supresión del delito de sedición. Ya solo habrá delito de desórdenes públicos agravados con un máximo de 5 años de cárcel.
Que podamos reformar ese delito de sedición y renombrarlo, llamarlo desórdenes públicos agravados. Y creo que es bueno que España dé un paso definitivo hacia la homologación de este tipo de delitos.
Claro, claro. Sánchez reforma el Código Penal y elimina el delito de sedición porque quiere modernizar el Código Penal. No, esto no tiene nada que ver con Esquerra ni lo que haya pactado con los independentistas. Ya se puede empeñar Sánchez en contarnos milongas que sus socios lo han dejado claro. Pere Aragonès, presidente de la Generalitat.
L'acord per impulsar la derogació del delicte de sedició és una clara mostra que perseverar en els teus objectius dona fruits.
El acuerdo alcanzado para modificar el delito de sedición es parte de nuestros objetivos. O sea que hay acuerdo, acuerdo entre Sánchez y los independentistas. Con la reforma del delito de sedición va a pasar como con tantas cosas de Sánchez. Las niega hasta que las hace. Cuando en 2019 conocimos la sentencia del Supremo que condenaba a los líderes del Procés, un hombre fuerte entonces en el PSOE, colaborador muy estrecho de Sánchez, José Luis Ábalos, negó que su partido quisiera modificar a la baja el delito de sedición.
Tampoco parece muy oportuno reaccionar al fallo proponiendo reformas del Código Penal.
Ay, José Luis, ¿dónde estás, José Luis? Ábalos negaba la intención del gobierno de reformar el delito de sedición. Hasta hace muy poquitos días, muy, muy poquitos días, el gobierno, muchos ministros decían que, hombre, no había mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados como iban a modificar el delito de sedición. No sabemos que se haya modificado, no tenemos noticia de que se haya modificado la mayoría en el Congreso y sí va a haber rebaja del delito de sedición. Otro de los socios de Sánchez, Jaume Asens, Comunes, ha desvelado otra de las claves de esta reforma.
Sobre el caso de Puigdemont concreto, si el indulto estaría justificado para su caso.
A partir de ahora, si se aprueba esta ley, nadie podrá ser acusado y juzgado por el delito de sedición, con lo cual saquen ustedes mismos las conclusiones.
Le preguntan por Puigdemont y dice, saquen ustedes las conclusiones. Con esta reforma seguramente Oriol Junqueras puede presentarse a las elecciones. Puigdemont, si vuelve a España, puede ser condenado como si hubiera asaltado la televisión de Extremadura o como si fuera un hincha de fútbol alterado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y como tú comentabas, Fernando, hablabas de esa reforma del delito de sedición. Bueno, pero en esa proposición no de ley de modificación del Código Penal que ha presentado el Partido Socialista y Podemos, también se ha colado otro punto sensible, la propuesta de entre 6 meses y 2 años de cárcel para aquellos asesinos que se nieguen reiteradamente a decir dónde está el cuerpo de la víctima. Una propuesta que ha provocado la indignación de las familias de víctimas como Marta del Castillo o Marta Calvo, que pedían la prisión permanente revisable. Juan Baño.
Familias de desaparecidos que vienen promoviendo una reforma del Código Penal para incluir dentro de los supuestos para una prisión permanente revisable no desvelar dónde está el cuerpo de su víctima califican de indigna la reforma que ahora propone el Gobierno. No revelar el paradero del cadáver sería castigado con una pena de 6 meses a 2 años de prisión mediante una modificación del artículo 173 del Código Penal. Es lo que ocurre con casos como el de Marta del Castillo o más recientemente de Marta Calvo en Valencia. El portavoz de esta familia última de Marta Calvo es Mariano Navarro.
No tiene nada que ver y me parece indigno que utilicen el nombre de las familias de Marta Calvo y de Marta del Castillo para suavizar lo que realmente viene encubierto en esta modificación del artículo 173 del Código Penal. Están encubriendo de esta manera lo que realmente pretenden, que es rebajar las penas por sedición.
Asegura este portavoz que la reforma legal para la ampliación de la PPR, de la prisión permanente revisable, a estos casos sigue sin avanzar en su tramitación legal en el Congreso.
Y el paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte a partir del próximo lunes podría costar 600 millones de euros al día para la economía española. Son cálculos de OBS Business School teniendo en cuenta que aunque la fecha no ha llegado, la campaña del Black Friday ya está casi en marcha y esta huelga podría afectar al 25% del negocio anual de los profesionales del transporte de mercancías por carretera. Si no hay acuerdo con el gobierno este fin de semana, te recuerdo, en 72 horas habrá huelga. Y más de 30.000 soldados rusos se han retirado al sur del río Dnieper, que divide la región ucraniana de Jersón. Como te estamos contando en COPE, la bandera ucraniana ya ondea en la fachada del Parlamento de la ciudad. Es un soldado ruso que explica la retirada del ejército de Moscú de este puente sobre el río Dnieper, como digo, a las afueras de la ciudad donde se encontraban las tropas de Putin para que no pasasen las ucranianas. Su vídeo, como otras imágenes de la toma de la ciudad y el testimonio que nos ha enviado Vitali, hijo de un español en esa ciudad, puedes verlo en cope.es. Y ya conocemos la lista de Luis Enrique para el Mundial. Cristina Bejarano.
Sí, una lista de 26 jugadores sin sorpresas, entre los que ha incluido de los que estaban en duda a Hugo Guillamón, Marcos Llorente, Carlos Soler, Nico Williams, Marco Asensio, Jeremy Pino y Ansu Fati. Y tras el anuncio de la lista, ha hablado el seleccionador español en rueda de prensa y su ambición es máxima.
Va a ser la misma selección que habéis visto a lo largo de estos 3 años. Yo no voy a cambiar porque llevo una cita mundialista y voy a traer ahora jugadores expertos que no estaban. Esta es la selección de Luis Enrique, por decirlo de alguna manera, la selección de mi staff. De miedo no vamos a morir, eso lo puedo garantizar. Creo que llega nuestro mejor momento. Vamos a dar guerra en Qatar.
¿Tu listón cuál es?
El infinito.
Pues con esto damos la bienvenida al Mundial tras la jornada 14 en Liga, que no vuelve hasta final de año y que nos dejaba anoche la victoria del Real Madrid ante el Cádiz, pero los de Ancelotti indignados con el arbitraje. De esta manera se colocan los blancos a 2 puntos del Barça. Y por cierto, no olviden que este fin de semana comienza la Copa del Rey y en baloncesto hoy juega la selección, partido de clasificación para el Mundial a las 9 contra Italia.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 15 grados en el centro de la capital y se nota que la tarde empieza a estropearse. De hecho, ya están cayendo las primeras gotas. En cuanto al tráfico, un accidente en la salida de la A5 en Campamento provoca 5 kilómetros de retención y afecta a la entrada por Alcorcón y a la M40 a la altura de Estazora y de Montepríncipe en dirección A5. Dificultades de salida en la 1 en Alcobendas, A4 Pinto y Getafe y la A42 en Torrejón de la Calzada. Y tráfico lento también en la 2 en ambos sentidos en Torrejón de Ardoz y en la M50 en Fuenlabrada sentido A5. Acaba de terminar y sin acuerdo la reunión de la Consejería de Sanidad con los sindicatos para evaluar la reapertura de las urgencias extrahospitalarias. Rechazan el modelo propuesto por la Consejería en el que 49 centros tendrían médico, enfermera y celador y el resto, algunos con teleasistencia médica y otros no. Mantienen, por tanto, la huelga indefinida. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Seguro que te acuerdas. El 13 de noviembre de 2002, se van a cumplir 20 años. A las 3 y cuarto de la tarde, un barco llamado Prestige, un petrolero de 243 metros de eslora, que navegaba con bandera de Bahamas, lanzaba una petición de socorro a unos 52 kilómetros del Cabo de Finisterre, en la Costa da Morte galega. El petrolero monocasco se veía sorprendido por un temporal y sufría una vía de agua. Llevaba a bordo una tripulación de 27 personas y una carga de 77.000 toneladas de fuel.
Vamos a ver, es importante, ¿eh? Hay un buque tanque, un petrolero, hundiéndose en el dispositivo de Finisterre, vía la vía sur. Nombre del petrolero, Prestige.
Hoy conocemos muchas grabaciones, muchos sonidos de las conversaciones que tuvieron lugar en esos 6 días en que el petrolero fue llevado primero al sur, luego al norte y finalmente al oeste, alejándose de la costa.
Buenas tardes. El Prestige tiene una grieta importante en la zona de estribor del casco a mitad de eslora. El vertido se extiende ya por una zona de 5 millas.
Parece ser que hay una raja bastante grande de unos 35 metros.
Parece que de mantenerse la dirección actual del vento no tocará las nuestras costas.
La consigna es que cojan el barco, que puedan dar un cabo y que nos separen de la costa.
Sí.
Hasta que se hunda.
Hasta que se hunda y se hundió. Ese naufragio el 19 de noviembre causaría una de las mayores catástrofes medioambientales de la historia de España. El barco llevaba 26 años navegando, ya había tenido alguna reparación en el casco. No ayudó que fuera una especie de ONU flotante. Venía de Liberia con bandera de Bahamas, su carga pertenecía a Suiza y la aseguradora era británica. Apostolos Mangouras era el capitán del barco y tenía 68 años en la época. Es a día de hoy la única persona condenada en el juicio. Se le condenó al capitán por un delito de desobediencia grave a las autoridades españolas durante las operaciones de rescate, que le supuso una condena a 9 meses de cárcel por la que nunca entró en prisión. La gran tragedia para el medio ambiente no solo afectó a toda la costa gallega, también a, en general, 2.000 kilómetros arriba y abajo, a la costa portuguesa, también llegó hasta Francia. Pero la reacción fue espectacular, una auténtica marea humana de voluntarios que fue calificada entonces también de hito histórico. Mira, Teresa fue una de esas voluntarias, tenía entonces 32 años.
La constante llegada de chapapote que enmedece las playas hace más difícil para algunos seguir con la moral alta. Pero para otros, como nosotros, cada pizca de viscosidad negra arrancada de las rocas y de la arena anima, pensando que eso al menos ya no volverá al mar.
Es verdad que acudió gente de todas partes, de toda España. Su imagen con aquellos monos blancos completamente teñidos de negro recorrió el mundo. Marusa lo tenía mucho más cerca. Ella veraneaba en la isla de Ons, en Pontevedra, y no dudó en arrimar el hombro.
En aquellos 6 días, hasta que finalmente se hundió, los vivimos horroroso, pero horroroso, con muchísimo miedo. Mi familia siempre ha vivido mirando al mar, porque somos de familia marinera, y las desgracias del mar siempre nos han tocado muy fuerte en casa.
la gente ayudó y la gente se emocionó y lloró mucho también. Aunque también es verdad que la vida te trae a veces también cosas inesperadas y te sorprende. Marusa, por ejemplo, conoció en aquellos días en ONS a la que soy su pareja.
Dentro de aquella rabia y como decía Fito, Platero y tú, admiro las flores que crecen en la basura y en aquella isla de ONS. En diciembre conocí al que es mi compañero de vida y ahora vivo en Tarragona. Tengo 3 hijos catalanes y estoy aquí, digamos que, bueno, fruto de aquella catástrofe. Pero cuando miro atrás y llegan esos meses, me sigo emocionando y me sigue pareciendo lo más bestia y lo más horroroso que ha vivido mi tierra en nuestra historia.
Daniel Gascón, escritor, columnista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo recuerdas tú aquellos días? Tú eras joven, no sé si estabas todavía estudiando, imagino, ¿no?
Sí, estaba estudiando y, bueno, lo recuerdo pues un poco como, supongo, como mucha gente, ¿no? La sensación de catástrofe, de ver todo ese desastre y la destrucción ecológica por un lado, ¿no? Entonces, además, mi padre es gallego, es de esa zona, entonces en cierta manera pues sucedían lugares que yo conocía, ¿no? Y ese impacto, y también me asombraba, yo creo que como a todos, la solidaridad, ¿no? Que esa sensación, también hubo toda esa polémica sobre la gestión, también hubo un elemento que ahora lo ves de uso político por otra parte, ¿no? Pero lo que más recuerdo es esa sensación muy desolada, ¿no? Que yo en parte pensaba en los incendios cuando ves, ¿no? Como un lugar
completamente arrasado y negro, ¿no?
Sí. Exactamente, devastado, ¿no? Pero en otra forma de devastación, ¿no?
¿Te acuerdas de las aves? Hubo miles y miles de aves afectadas, algunas, la mayoría murieron, otras había que lavarlas, pero era casi imposible quitarle el chapapote encima, ¿no? Los cormoranes completamente negros, era una imagen tremenda.
Sí, y todos muchos testimonios, ¿no? Como algunos de los que has puesto ahora, de gente que iba, ¿no? De muchos lugares muy lejanos y que se movían hasta allí, ¿no? Así que, y también esa otra idea de que conocíamos casos que habían sucedido en otros lugares, pero nunca lo habíamos tenido tan cerca,
tan,
¿no?
Tan cerca, que nos afectó de una manera tan tremenda. Dices tú que quizá esa sensación, ¿no?, que sentimos todos al ver las imágenes de desolación. Imagínate si eres una persona que lo viviste en primera línea. José Manuel Martínez es patrón mayor de la cofradía Nuestra Señora de las Arenas de Finisterre. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hace 20 años, de aquello ya, pero llevabas en aquel momento solamente un mes en el cargo de patrón mayor. ¿Cómo recibes tú la noticia de que hay un petrolero que tiene una vía, que está vertiendo petróleo, que puede hundirse? ¿Y recuerdas aquel momento en que de repente toda la gente del mar decidiste salir con los barcos? Dice, nadie que tuviera un barco en Galicia no salió a intentar. No sé cómo pensabais parar aquello, pero hacer algo, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquello?
Bueno, lo que acaba de decir usted, yo llevaba un mes de patrón mayor, con lo cual aquellos 8 meses fueron como un máster de estos avanzados, ¿no?, en estos temas. Lo recuerdo de la primera noticia que tengo, es viendo la televisión, de que un barco tenía problemas. Pero bueno, tampoco le di excesiva importancia. Dije, bueno, un barco tiene problemas, ya lo remolcarán y tal, pero bueno, después, en días posteriores, ya cuando fuimos a la primera reunión con las autoridades, hablar del tema, y después ya cuando vinieron las mareas, después nosotros mandábamos 2 barcos de avanzadilla para detectar el chapapote, y después ya salía todos los días toda la flota a recoger fuel. Ese es el recuerdo que tengo del principio.
Vosotros lo primero que intentabais es que no llegara a la costa el fuel, ¿no? Entonces salíais con los barcos a buscar, digamos, esa marea de fuel que se iba acercando, ¿no? ¿Te ibas acercando a la mancha? A la mancha negra con el barco. ¿Y qué hacíais, José Manuel?
Bueno, ya mucho venía ya solidificado, con lo cual utilizamos aperos que utilizan los agricultores, lo que le llamamos aquí horquillas, y se iba cargando en sacos de estos big bags, y después, nada, cuando el barco estaba cargado, pues venía para tierra y una grúa se lo descargaba. Pero esto era un continuo, era de lunes a lunes, no había fines de semana ni había nada, era todos los días salir, la mayor parte de los días, todas las embarcaciones a recoger el fuel y a tratar de que minimizar que llegara a la costa, ¿no?
Trabajando pero bueno, llegó. A destajo, sí. A pesar de eso, claro, era muy difícil impedirlo y al final sí, llegó. ¿Llegaste a tener esa sensación de esto va a acabar con la pesca? ¿No vamos a tener de qué vivir en los próximos años?
Bueno, al principio sí. Al principio te crea eso, ¿no? Que piensas que esto, ¿cómo lo vas a parar? Después, cuando iban pasando los meses, pues ya veías que este es un mar también que bate mucho y que ayudó mucho a la regeneración. Pero bueno, después ya veías la luz al final del túnel. Pero bueno, al principio sí. Al principio pensabas que iba a ser del sector del mar, ¿no?
Uh-huh. Oye, José Manuel, en aquellos días de trabajo duro, como tú dices, de lunes a lunes sin parar, intentando recuperar el mayor chapapote posible del mar, me imagino que todos manchados, porque que era imposible no mancharse con aquello, porque es que es tan pringoso, sí, tan pegajoso, y ese olor, ¿no? Sí, no sé qué sensación te queda de aquello. ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿El olor? ¿Lo sucio que estaba todo? ¿Lo difícil que era limpiarlo?
Sí, todo, recuerdas todo. El olor, a la gente toda, como dices tú, pringada de negro. Llegar los barcos al puerto pues cargados hasta el extremo y descargar durante horas todo lo que se iba recogiendo. Pero bueno, sí, el olor también aún lo tienes impregnado un poco, ¿no? De todo aquello.
No me extraña. Déjame que salude también a una de esas personas que acudió en masa. Decimos que fue una auténtica marea humana, ¿no? La que acudió a ayudar, a echar una mano. Una de esas personas es Paloma de la Puerta. Tenía entonces 30 años, estuvo 7 días en la zona del Parque Natural de Corrubedo y en Malpica. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú qué recuerdo tienes de esos momentos en que tú estabas ahí limpiando lo que podías, ¿no? En esas zonas que son, por otro lado, maravillosas, como es el Parque Natural de Corrubedo. ¿Cómo estaba aquello?
Bueno, pues aquí yo estaba, es verdad que había bastantes manchas, cuando ya no sé, te hacías con las manchas, antes ya comentabas un poco qué color que recuerdas. Yo recuerdo el olor e ir buscando con los ojos como redondos las grandes manchas, porque esas manchas cada vez que entraba la marea se rompían en perlas. Pues ver que esas perlas iban, era una impotencia, era una lucha con algo que no sabías y que no controlabas. En mi caso fue una experiencia estupenda y al día de hoy yo lo he dicho muchas veces. Yo he habido noches que me he despertado con pesadillas, pero fue de la llegada, de ver todo negro, de Malpica, de la gente, de las caras, de, yo creo que era la primera vez que la gente de interior, yo soy de Madrid, miramos al mar más allá de la playa. Y entendimos que aparte de la playa y el sol y el disfrute, había todo un sector que se podía desmembrar, de qué iba a comer esta gente.
¿Por qué fuiste, Paloma?
Yo fui porque yo creo, también a esa edad nunca habíamos oído hablar de grandes desastres naturales, ¿no? Dentro de nuestro país, por lo menos, que yo recuerde, ¿no? Y es la primera vez que tuve conciencia de que algo muy gordo estaba pasando por las informaciones y por la desesperación de la gente. Lo habéis dicho muy bien, ese cormorán que salía tintado de negro, la impotencia de las autoridades, que parecía que todo el mundo iba dando como palos de ciego, ¿no? Vamos a cortar las manchas, no, las vamos a recoger, no, vamos a llamar a los buques de Finlandia, no sé, porque parece que tienen más costumbre en trabajar con este tipo de acontecimientos. Entonces era muchísima información, pero aquello no se paraba. No sabía si iba el barco a entrar a las costas, le querían meter en las rías, luego que lo iban a sacar hacia afuera. Entonces era mucha desinformación y yo veía cada vez que salía la gente, los que verdaderamente eran pescadores, mariscadores, cómo se estaba organizando, yo veía, digo, que la cara de impotencia y de no saber qué hacer, cómo paramos esto. Y dije, bueno, salió una partida de la Comunidad de Madrid, pidieron que la gente se inscribiese y yo con un amigo mío que también acaba de llegar, que se iba a quedar una temporada en España y al final se quedó aquí, pues nada, le dije, nos apuntamos. Bueno, es que igual me dijo, igual me gusta visitar el Museo del Prado. Digo, para ver el Museo del Prado vas a tener muchos años. Lo subí al autobús con toda la gente que íbamos allí, nos decidimos, fuimos para Corrubedo y a ver lo que teníamos que hacer, porque verdaderamente íbamos a estar aterrorizados por lo que veíamos en la tele.
Bueno, pues fuiste una de las miles de personas que acudieron. Dices, después de 20 años todavía tengo pesadillas, ¿no? Y todavía recuerdo ese olor intenso del chapapote llegando a la costa y limpiando a destajo. 20 años han pasado y lo que esperamos todos es que una cosa parecida no vuelva a ocurrir jamás, ¿no? Y esperemos que, desde luego, los protocolos estén de otra manera ya dispuestos para que esto no suceda. José Manuel Martínez, patrón mayor de la cofradía Nuestra Señora de las Arenas de Finisterre, gracias. Gracias, Paloma de la Puerta, por acudir, desde luego, y bueno, pues por contarnos también tu experiencia. Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós.
Claro, Daniel, porque bueno, uno espera que ahora ya, después de una cosa tan terrible, nunca jamás vuelva a pasar una cosa igual. Los accidentes pueden ocurrir, pero que por lo menos se sepa qué se puede hacer, ¿no? Para que algo así no afecte tanta gente, ¿no?
Sí, que haya más experiencia y también, pues seguramente, que los protocolos de seguridad de los barcos pues que estén mejor, ¿no? Y porque era otra de las discusiones, y muchas veces cuando hay estos accidentes suele suceder eso. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que ha cambiado. Luego, por otra parte, pues dentro del desastre te alegra ver que se haya regenerado a lo mejor algunas cosas más rápido de lo que se pensaba en ese momento.
Es cierto,
¿no?
Sí, es verdad.
Y eso, bueno, pues mejor que no vuelva a ocurrir, pero también es bueno ver que la naturaleza ha conseguido, en cierta manera, sobreponerse o combatir ese desastre, ¿no? Y eso yo creo que también es bueno saberlo, ¿no? Y luego también creo que ese momento pues de mucha solidaridad y de reacción, que yo creo que hay muchos casos, yo creo, de la sociedad española que ha tenido esa capacidad.
Es
también
verdad,
en el 11M lo puedes pensar,
sí, sí,
¿no?
Sí, en esos momentos puntuales en que desde luego se nos pide arrimar el hombro, que la gente eche una mano, ahí somos ejemplares, ¿eh? Hay que reconocerlo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues queríamos recordar desde luego este suceso tremendo. 20 años han pasado de ese momento, se cumplen este fin de semana. Las 4:26 minutos, tenemos ahora un mensaje importante del Ministerio de Cultura y Deportes. Elena Fornas.
Buenas tardes, Pilar. ¿A quién no le gusta cantar, leer, escuchar, vivir un poco lo que es todo, ¿no? En esta vida tenemos hambre de cultura, hambre de aplaudir, hambre de revivir, y por eso este año nos vamos a ver en los cines, en los teatros, en la ópera, en la zarzuela, en la danza, en los conciertos, en los museos y, como no, perdiéndonos entre los libros en una librería. Es el año del renacimiento cultural, una campaña del Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Mira, Rosa Técnico está ya en modo viernes. ¿A qué sí, Rosa Rosado?
Y todos.
¿Qué es modo viernes?
Estamos todos en modo viernes. Modo viernes.
No, él es portavoz. No seas portavoz. Yo no sé lo que es modo viernes, no puedo estar en modo viernes.
Tú estás en modo viernes también, Fernando.
¿Qué quiere decir?
El cuerpo lo sabe. Tu cuerpo sabe que es viernes.
Pues mi mente no está sincronizada con el cuerpo.
Bueno, espérate,
no
existe el
problema entonces.
Porque estoy aquí intentando comprender la diferencia entre desorden público, sedición y golpe posmoderno.
Tienes razón, es que tiene mucho.
No es un tipo penal.
También
pero era una forma que utilizó, una fórmula que utilizó Daniel para describir lo que pasó en Cataluña.
Que sí, tiene mucha tela.
¿Me vas a decir que estoy en viernes cuando estoy en eso?
¿Estás en ese momento que te gustaría a lo mejor montar un pollo?
¿A mí?
No sé, por todas estas cosas que ahora mismo tienes en la cabeza.
Mira,
y
yo he montado muchos pollos, pero ya soy muy suave.
Bien, es
ya,
que hay un momento que uno se suaviza.
Bueno,
eso
pero
es que
hoy en día,
soy el que era.
Hoy en día hay buenísimas razones para montar un pollo cada vez que sales de casa.
Bueno, tampoco
incluso,
hay que exagerar.
O incluso cuando te quedas en el día.
Los indignaditos.
Bueno, mira,
la
monta
indignadita,
un...
entre que se pone el pijama cuando llega
no,
a casa.
No, a mí me da mucha vergüenza montar pollos. No, yo no sé montar pollos.
Pero si te llevan al límite, ¿lo montas?
Pero yo intento que no sea vos populi, es decir, que yo intento montar mi pollo con la persona que lo tenga que montar.
¿Te va al baño y monta
no,
un
pero
pollo?
No a grito pelado, que se entere todo el mundo.
Hay
pero
gente
no
que le gusta pollo. Que sea a grito pelado,
claro.
Que se entere todo.
Entonces, a mí me da mucha
no
vergüenza.
Pollo, entonces no
pues
un pollo.
Mira, hablamos de eso yo, porque este caso en concreto
sí,
es una
sí.
mujer que monta un pollo en el aeropuerto por querer subir al avión después de llegar tarde y con el pasaporte caducado. Obviamente no tenía razón, pero aún así montó el pollo.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿y consiguió subir?
No, la detuvieron.
Por desorden público.
Efectivamente.
Mira.
O por sedición. O por rebelión.
Por las tres cosas.
Yo, hombre, también hasta cierto punto
rebelarse.
No sé si es rebelión, pero por rebelarse.
Detenida.
Estoy acordándome ahora de un pollo que yo monté.
¿Ves?
Mira,
cuenta.
Vamos a ver, yo. Sí. Mira, yo llegué a un... O sea, cuando tú contratas un servicio en la ciudad de Roma, siempre te... Todo parecido con la realidad es pura fantasía, porque tú, por ejemplo, alquilas una habitación en un hotel que, bueno, parece bastante decente. Llegas al sitio y entonces te dicen, no, es que no es aquí, es un poquito más allá. Entonces te llevan a otro sitio que es una pensión de mala muerte, ¿qué tal? Y con los coches de alquiler pasa lo mismo. Tú llegas a Roma, al sitio donde tienes que alquilar el coche, y bueno, te sacan un coche que es tres veces por debajo de la calidad que tú has alquilado, y dicen que si quieres, tienes que pagar un suplemento. Porque en Roma siempre se paga el suplemento por cualquier cosa. Bueno, yo me fui calentando, y me faltó llamar a la embajada, ¿eh? O sea, yo creí...
porque además los romanos... Conflicto diplomático.
Bueno, es que los romanos además están acostumbrados a que le monten pollo y no te hacen ni caso.
Ni caso, ¿no?
Entonces yo le hablaba por un poco mantener una cierta distancia y tal en inglés, ¿no? Tal y cual, porque así era más fácil presionar. Pero cuando vi que el tipo del coche no me hace ni puñetero caso, empecé a decir todos los tacos que sé en italiano, todos, uno detrás de otro. El tipo ya empezó...
luego me enseñas unos cuantos, pero
no,
micrófono cerrado, me van a hacer falta.
Y bueno, los gritos se oían, yo creo que no me sirvió para absolutamente nada.
Pero si es que montar un pollo a veces no sirve
para nada. Tuve que pagar el suplemento. Y el otro que me llevó a un hotel, a una habitación que era falsa, claro, era a la una de la mañana, porque había llegado tarde.
Que sí. Mira, al volante montamos unos pollos, y los conductores de autobús últimamente... Yo no sé lo que les pasa.
¿A ti te apunta pollo?
Que tenemos oyentes que son conductores de autobús.
Pero no, a mí no.
El conductor de autobús siempre te lleva razón.
Se le mete un... Muy bien, si yo digo que vale que la tienen.
A ver qué va a pasar, que tenemos luego que coger el autobús.
Si yo digo que muchas veces la tienen, pero no sirve de nada que se te meta uno por delante y te pongas a insultarle y tú más. Y se tiran 10 minutos...
Pero el que se mete por delante en un autobús, lo que no tienes cabeza.
Y no pasa nada al final.
Pero el pollo... O sea, la pregunta es si el pollo alguna vez sirve para algo. Yo siempre he hecho el cálculo de que aquí monto un pollo y consigo montarme en el avión, ¿no?
Sí. Yo creo que realmente no es efectivo. Lo que pasa es que en el momento que tú no puedes más y tienes que montarlos,
como que tienes que lidiar. El trastorno mental transitorio, esto está también en el Código Penal.
Completamente.
Que es un... no es un agravante, todo lo contrario. Es un atenuante.
Es un atenuante.
O sea, que se te sube la tensión, te hierve la sangre, tú ya no puedes controlarte, tienes un ataque de ira. Y entonces no llegas a las manos porque estás bien educado, ¿no?
Sí.
Pero gritas como un liogábalo.
Pero muchas veces.
Y luego está el pollo estratégico. O sea, voy a montarles a un pollo a esto para que me den el coche correcto.
Normalmente funciona el estratégico, el otro no suele funcionar.
No funciona.
Bueno, hablamos de eso, de montar pollos. Si los montas tú, ¿cuál es el último que has montado? Si has visto algún pollo en primera persona, aunque no querías, no te queda más remedio, en un restaurante, en un transporte.
En el autobús.
En el autobús, yo que sé, en cualquier sitio.
Otro igual. Una hora esperando al primer plato.
Bueno, y en la tienda. Mira, Esther de Madrid, vamos a escucharla.
Hola, buenas tardes. Curiosamente, hace 2 días he montado un pollo en una tienda. Le compré un abriguito a mi perro. Cuando vuelvo a descambiar el segundo abrigo porque le quedaba grande, me dicen que no me lo descambian, que es que le he abierto las bridas. Digo, mira, perdona, he traído otro, ya me lo descambiasteis, venía igual porque hay que abrirlo para probárselo. Y dicen que si se abre, ya no me lo pueden descambiar.
Es como la ropa interior.
Es que ya me lo han hecho, pues se lo hicieron mal. Así es que tuve que montar el pollo, pedir la hoja de reclamaciones y... Sí. Por supuesto que no me han descambiado el abrigo.
Yo he escrito novela en la hoja de reclamaciones.
No le cambiaron el
pero es que eso debe ser como la ropa interior.
El abrigo al perro.
No se cambian ni los calcetines a ropa interior. No lo he visto
ni la ropa de perros.
En las tiendas pone eso.
Ni los bolsos de fiesta,
claro,
tampoco.
Que también hay
los
que tener clutch, cara para traer una ropa interior usada, pero dile que cambiar. O sea, bueno,
sí. Bueno, eso. Eso, el montapollos, o montar pollo, o montar el pollo.
¿Quién
te lo ha montado a ti, o a quién se lo has montado tú? 607-150-602, ¿cómo era entonces eso? Que si sedición, que si rebelión, que si
altercado.
Desórdenes públicos, altercado.
Todo reducido, todo mezclado.
Bueno,
yo os propongo que haya una comisión legislativa para definir el golpe posmoderno. Es un tipo penal nuevo.
Vale.
Vamos a intentar aclararlo enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Filomena, gloria, el aumento de temperaturas o la sequía tienen en común que son consecuencia de cambio climático. Hablamos de un problema que ya no es solo una amenaza para las futuras generaciones, sino que se ha convertido en una crisis actual que afecta a millones de personas al mundo entero. Desde el punto de vista de opinión pública, sigue habiendo mucha gente que niega y que dice que no, que el cambio climático no existe.
Sí, lamentablemente falta confianza, pero yo creo también que hay desconocimiento. Entonces,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Sephora. Sephora celebra Singles Day. Hasta menos 25% en tus marcas favoritas. Too Faced, Lancôme, Clarín, Saavedra y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y pide un deseo. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Juan, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
Sí, los flechazos existen. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles. Como un Samsung Galaxy S22 Plus de 256 GB negro, que costaba 1.109,90 euros por solo 999,90. Hasta el 13 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Aquí viene la niña en la modalidad no me pongo la anorak porque no me da la gana. Arranca el chirimiri. 2-0 en el parque. Primero estornudo. Segundo, subo la fiebre. ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos pulmonía!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Ahora tu seguro con hasta 5 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Quieres reducir tu consumo de energía? En Leroy Merlin te esperan las mejores ofertas para que empieces a notar el calor y el ahorro. Solo hasta el 30 de noviembre. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Carglass. Promoción válida hasta el 19 de noviembre. Condiciones en carglass.es.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en peugeot.es.
Eso. ¿Tú quieres una oferta 10? Nosotros te la damos con un 20. Aprovecha las semanas Black de MediaMarkt. Solo hoy, 11 del 11, tienes un 20% de descuento en una selección de la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
En pleno estallido del precio de los combustibles, en marzo pasado, hace 8 meses, llegó aquella huelga de transportistas.
¡Cómprate un camión!
Hay una plataforma que convocó los paros de marzo, han vuelto a hacerlo.
O sea, estamos trabajando esclavizadamente para no ganar nada.
¿Cómo podrían afectar estos paros? ¿Acabarían salpicando, como ocurrió en marzo, al resto de transportistas? ¿Habrá desabastecimiento? ¿Qué es lo que reclaman?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya está en el Congreso la propuesta para eliminar el delito de sedición del Código Penal y hemos tenido en las últimas horas varias versiones. Sánchez, que es quien lo ha anunciado, dice que es que hay que reformar y, acompasar nuestro Código Penal en lo que se refiere a la sedición a otras regulaciones europeas.
Que podamos reformar ese delito de sedición y renombrarlo, llamarlo desórdenes públicos agravados. Y creo que es bueno que España dé un paso definitivo hacia la homologación de este tipo de delitos.
Homologación, primera versión. Segunda versión, Patxi López, fomento de la convivencia con Cataluña.
Porque lo hacemos, como digo, para resolver problemas y para mejorar la convivencia en este país. Y creo, además, que lo estamos logrando.
Patxi López es el portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Tercera versión, presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
L'acord per impulsar la derogació del delicte de sedició és una clara mostra que perseverar en els teus objectius dona fruits.
Bueno, el acuerdo para modificar el delito de sedición es una clara muestra de que conseguimos nuestros objetivos. El acuerdo entre lo que Aragonés llama el Estado y la Generalitat Esquerra. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
¿Por qué tengo tres versiones sobre los motivos para reformar el delito de sedición?
Porque hay uno que dice la verdad y otros dos que mienten.
¿Quién dice la verdad?
Aragonés.
Ajá.
Correcto, y los otros dos mienten y andan dando tumbos a ver cuál de ellas cala.
Ya.
Pero no les está saliendo mal, ¿eh?
Cuéntame.
A río revuelto, sí, de momento yo creo que han conseguido imponer el marco de discusión porque todos, por lo menos lo que yo llevo escuchando, sí, medios afines y no tanto, todos entran por el mismo marco de discusión y entran a discutir cuáles son las razones que da Sánchez. Y eso es genial. De hecho, estás poniendo la primera. Habla de armonizar y entonces los que están más a favor te dicen que sí, que estos delitos tienen menos pena, tal. Y los que están en contra dicen que no, que incluso tienen más pena. Pero eso es dentro de ese marco de discusión. La primera pregunta es, ¿pero quién coño ha dicho que haya que armonizar nada?
Ya.
¿Qué es? ¿Por qué hay que armonizar un delito? ¿Quién dijo eso?
Ya.
¿Dónde está el mandato? ¿A raíz de qué? ¿Por qué el tipo de Letonia tiene que estar afectado por cómo castigue aquí?
El marco de discusión es una trampa, dices.
Sí, claro, porque tanto para estar a favor como en contra está dentro de esa misma línea discursiva, cuando en realidad de lo que se trata es decir, oiga, ¿qué es esto de armonizar o de homologar? ¿Pero quién ha pedido que se homologue ningún delito? ¿Que se armonice ningún delito? ¿Y armonizar con quién y por qué? No existe un código penal europeo. Cada país tiene sus propios códigos, que son consecuencia de su circunstancia, de su historia, de su tradición, de sus necesidades. Entonces, ¿por qué uno tiene que parecerse a otro?
Ya.
No hay ninguna necesidad, no es imperativo, no hay ninguna recomendación de nadie, ninguna exigencia de nadie. Esta cuestión de lo que pasa es que armonizar u homologar,
sí,
son dos términos que quedan muy bien. Ya. ¿Cómo tú te vas a poner a armonizar algo?
Claro, claro. Hay que
o a homologar algo, porque da la sensación de que estamos fuera de. Pues
claro.
es que no toca ni lo uno ni lo otro.
Bien señalado esto, porque es fácil caer en la trampa, ¿eh?
Sí.
Esa es la posición del gobierno de...
Bueno, queda también el segundo argumento que no lo hemos
La convivencia.
No, este es el que dice Patxi López, que
sí,
en cualquier caso este razonamiento de la convivencia no es más que dar la razón a quienes consideran que esto...
¿Que la convivencia está rota?
No solamente que la convivencia esté rota, sino que esto se hace para mayor gloria de lo que pretenden los independentistas y el control del clima social del lugar en el que gobiernan. Indirectamente les está dando la razón, pero queda un segundo argumento,
sí,
que es, bueno, argumento, o llámalo como tú quieras, que el delito es del siglo XIX. Y es verdad que los que están en contra dicen, bueno, sí, y lo de la y el indulto también es del siglo XIX. Ya, pero es que ni siquiera tampoco hay que entrar ahí. Es y, que el delito y, es del siglo XIX.
Y la el robo es, también, de, bueno, y el hurto y, también es del siglo
XIX. Exacto. ¿Y qué me quieres contar con que sea del siglo XIX? Ya. Sí, se acabó el debate.
Armonizar y modernizar, ya está. Ese es el marco. Exacto. Ya está.
¿Qué modernizar? Un delito. Genial.
Sí. Bueno, si además, son si me dijeras muy que clásicos,
jueces,
o sea,
no, pero si además, si me dijeras, es que los jueces han tenido un problema a la hora de, de calificar el tipo penal en el que habían incurrido quienes cometieron el delito, pues entonces sí parece evidente que hay que hacer alguna cosa. Pero es que los jueces no tuvieron ningún problema. Es más, tuvieron hasta para elegir los tipos penales.
Ya, entre rebelión y sedición.
Correcto.
Los varones, o algunos de los varones, como Page y Lambán, pues no están muy contentos con esto que tú llamas el marco de debate.
Hoy estamos en plena escalada de los precios y lo único que se va a abaratar es el ataque a la Constitución.
Y siempre he defendido las sentencias de los tribunales, que en este caso concreto creo que calibraron perfectamente lo que había pasado.
Hay elecciones autonómicas y claro, los varones tienen que defender sus candidaturas. Claro, ¿significa esto que para la opinión pública va a ser un poco digerible? Era poco digerible lo de los indultos y ya nos hemos olvidado. Yo no sé si los varones socialistas hacen un cálculo exagerado.
Yo toda mi solidaridad con estos dos, a los que acabamos de escuchar, porque no lo tienen que estar pasando bien y tienen unos próximos meses en donde incluso, aunque ellos opten a la presidencia de comunidades autónomas, probablemente alguna formación de la oposición intentará colocar esto en la agenda electoral y no les va a venir nada bien. Otra cosa es que luego la oposición tenga la inteligencia de ver de qué manera lo coloca sin que al personal se escandalice. El personal se escandalice mucho porque crea que es un tema de nacional y no de autonómico.
Ya.
Pero bueno, eso ya dependerá de la inteligencia de los que trabajan los argumentos en...
Bueno, vamos con la inteligencia de la oposición. Estamos esperando la intervención de Feijóo, que está de vuelta de su viaje por países lejanos. La portavoz del PP, bueno, pues ya ha criticado la cuestión y ha pedido que se levanten los varones socialistas.
¿Qué opinan los varones del Partido Socialista sobre esta decisión del secretario general? ¿La avalan o no la avalan?
Vamos a ver, Julio César, si tú fueses el spin doctor, el spin doctor es el consejero, el estratégico de comunicación de Feijóo, ¿qué le recomendarías en este momento?
Bueno, está mal tirado eso. El forzar la acción coordinada en todas las comunidades presididas o en donde los dirigentes del Partido Socialista tuvieran posibilidades, intentar forzar la respuesta es una manera. Seguramente no les va a llegar esta iniciativa solo durante tantos meses y tendrán que pensar en alguna otra.
Ya.
Pero por lo menos para que cada uno se vaya retratando, estupendo. Otra cosa es luego el uso que se haga de eso, porque acabamos de ver dos declaraciones, la de Page y la de Lambán, que bueno, en misa y repicando. Bueno, pues a mí no y tal, y un perfil más bien bajo. La cuestión es cómo el Partido Popular luego consiga exprimir ese tipo de declaraciones para obtener una rentabilidad electoral.
O sea, que decir, tú prolongarías el debate, ¿no?
Eso es un hueso importante. Es un hueso importante que se debería saber roer.
Ya.
Yo creo. No es un tema menor y luego ya de cara a las próximas generales, ese tema y algún otro que seguramente con el paso del tiempo ya se habría olvidado, como es el de los indultos, si el Partido Popular por ahí no engancha alguna cosa, pues ya. Que los despidan a todos. Hay otra, por cierto, antes de que me despidas tú a mí, hay otra cosa que escucho mucho el presidente Pedro Sánchez, y es esta pregunta retórica de ¿qué se está mejor en Cataluña, ahora o en el 2017?
Ya.
Es genial esto, porque la pregunta lo que está haciendo es preguntar o afirmar indirectamente que el fin justifica los medios. Eso por una parte, Y por otra parte, lo que está diciendo es que si ahora las relaciones entre los dos gobiernos están más tranquilas, son consecuencia del indulto. Ya. Hombre, a lo mejor igual también son consecuencia de haber pasado por la cárcel. Así que la relación causal...
o un 155.
No, exacto. Así que la relación causal no parece que esté tan clara.
¿Cuánto aprendemos cuando Julio César nos explica las cosas aquí en el programa? Yo creo que hay mucha gente perdiendo una gran oportunidad por no haber contratado tus servicios de spin doctor. Por lo
tú
menos
eres muy simpático. Eso es, todo esto es con coña y con retranca, ¿eh?
No, lo digo con la más franca de las sinceridades. Ah, buenas tardes, Julio César.
Buenas tardes, Fernando.
Pero seguro que ha tenido ofertas y las ha rechazado. Ah,
hombre, sí, porque es sí, porque estima mucho su independencia y hace muy bien. Yo no he tenido ninguna oferta, pero también haría la rechazaría. Bueno, que el argumento está trucado, que el argumento de la modificación de la sedición está trucado, Pilar.
No es la única vez que vamos a hablar en el programa de hoy de esta cuestión, ¿eh? Seguiremos con ello para seguir explicando bien en qué consiste lo que se va a cambiar y cómo va a quedar. Y bueno, hay muchas dudas que hay al respecto y lo haremos a lo largo de esta tarde, como digo. Pero fíjate lo que te cuento ahora. Hace unos días, no sé si lo recuerdas, te contábamos aquí también en el programa que el gobierno alemán va a asumir la factura del gas de hogares y empresas durante el mes de diciembre. Vamos, que a los alemanes le va a salir gratis el recibo porque se lo va a pagar el Estado. Pero aún así, hay que decir que la incertidumbre de lo que va a pasar en invierno en Alemania es muy grande, ¿eh? De esos costes energéticos y de los suministros, todo eso persiste. Quizá por eso en Canarias, fíjate, están notando una mayor demanda de ciudadanos alemanes que quieren pasar los meses de invierno allí, en las islas, teletrabajando.
Sí, hemos notado un cambio en la tendencia. Aquí en Canarias, normalmente, en la época de invierno, que es la temporada alta de aquí, pues teníamos afluencia de gente del norte de Europa, sobre todo de Alemania y de Inglaterra, para pasar la temporada de invierno, pues aquí, con un clima primaveral, ¿no? Lo que estamos notando es que no simplemente vienen a residir durante la época de frío de sus países de origen, sino que vienen a trabajar. Hay como unos movimientos de los trabajadores en remoto que eligen Canarias como destino. Los motivos principales suelen ser la muy poca diferencia horaria que hay con los países de las empresas y luego además el tema del clima, la buena calidad de vida que hay aquí y luego el bajo coste de vida en comparación a sus países de origen.
Es Fátima Ramuni, es portavoz de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria. En muchos casos son las propias empresas quienes negocian con las hoteleras el realojamiento de sus trabajadores durante el invierno. Y lógico, al ver que hay un nicho de negocios, están montando iniciativas para ofrecer este servicio concreto a empresas alemanas. Así que, por un lado, tenemos a hoteles que dedican algunas partes de esos trabajadores remotos, separándolos del resto de clientes, es decir, una de la parte del hotel la habilitan precisamente para estos trabajadores alemanes que van a trabajar desde aquí en invierno, desde Canarias. Pero hay más modelos para quien no quiera vivir en un hotel.
Suelen ser o apartamentos individuales para que ellos tengan su privacidad absoluta y ahora hay una tendencia de compartir en comunidad en los llamados co-living, donde bajo una misma temática de trabajadores en remoto o con ocio posterior al trabajo de surfing o cualquier otra temática, pues se van juntando y aprovechan los meses o las semanas de trabajo que tienen estipulado en ese sitio, pues para crear comunidad.
Bueno, es decir, gente que comparte apartamento, comparte gastos, tiene al mismo tiempo algo de privacidad, pero busca también estar con gente con sus mismos hobbies, ¿no? Bueno, es algo que ha ido creciendo ya desde la pandemia, aunque en esta temporada, como te digo, están notando muchas más peticiones. Todavía sin cuantificar, es verdad que este otoño por ahora está siendo suave en cuanto al tiempo, estamos teniendo unas temperaturas realmente pues muy agradables, imagínate en Canarias, y los meses siguientes servirán para saber si hay un crecimiento importante de alemanes pasando en Canarias el invierno. Oye, o sea que, claro, con la posibilidad de teletrabajar, la solución es, pues busquemos seguir trabajando, huyamos de las temperaturas bajo cero, ahorramos, por tanto, en combustible, en calefacción, no tenemos que pagar esa energía, unos costes altísimos, para calentar las casas o los puestos de trabajo, Y vamos a Canarias a trabajar desde allí. O sea que me parece que es una magnífica solución. Desde luego, muchos de nosotros pensaríamos, oye, bueno, a lo mejor tampoco es una mala solución para ti, para mí, ¿verdad? Que me estás escuchando ahora. Así que montamos pollos, algunos, otros no los montamos nunca, aunque nos quedemos con las ganas, también es verdad. Hoy hablamos de los montapollos, de por qué has montado el último pollo, Rosa, que dicen los oyentes.
Pues es que también a veces la burocracia, el papeleo nos complica mucho la vida, e intentar pagar una multa a veces pues no resulta tan fácil.
Buenas tardes, gente. Bueno, más que un pollo, fue un pollito. El tema es que vivimos en la Comunidad Valenciana, le pusieron a mi hija una multa, voy a pagarlo al banco, y me dice la chica, recibos de 8 días martes y jueves. Digo, no es un recibo, es una multa y me obligan a pagarla aquí. Recibos de 8 a 10 martes y jueves. Y así hasta 4 veces. Y ya estaba la cosa un poco así tensa. Viene un chico de allí, de Antigua Bancaria, viene con el láser que tiene, hacen clic, pago 100 euros y adiós. Ese era el problema. Y lo fácil que era solucionarlo. Un saludo para todos.
No estaba por la labor. La chavala de los recibos.
Es que tenía un horario.
La parte de los jueves.
Tenía un horario. Bueno, montapollos, lo eres, no lo eres. ¿Qué pollo has montado últimamente? 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en @latardecope. En facebook.com/latardecope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
¿Quieres reducir tu consumo de energía? El Leroy Merlin te espera las mejores ofertas para que empieces a notar el calor y el ahorro. Solo hasta el 30 de noviembre. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor LG de 75 pulgadas por solo 899 euros.
Además, tienes un portátil Asus VivoBook y 5 con 12 gigas a 699 euros.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte Inglés.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición: que nunca nadie conociera su identidad.
un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Quartz, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como las lavadoras conectadas Haier, porque con sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial ofrecen resultados profesionales en casa.
Y hasta el 22 de noviembre tienes hasta 300 euros de regalo extraordinario en el Corte Inglés al comprar una lavadora, lavasecadora o secadora Haier en promoción.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Los misioneros son realmente ejemplos de este encuentro que han vivido con Cristo y quieren llevar a todas las partes del mundo.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.